6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este jueves 3 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues no parece un jueves de agosto. No, la verdad es que no. Hay mucha actividad informativa, hay muchas historias que contar, hay muchos protagonistas. Sin ir más lejos, dentro de 3 horas, la atención mundial se va a centrar en Washington, en la sede del Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Allí está citado Donald Trump a las 10 de la noche, hora española. Por tercera vez en los últimos meses, le vamos a ver entrar en un juzgado y le van a notificar una imputación. Esta es la más grave porque se le acusa de intentar revertir el resultado electoral del 2020 con una campaña que desembocó en el famoso asalto al Capitolio. Seguro que te acuerdas de aquello. Desde hace horas está desplegado un fuerte dispositivo de seguridad en el edificio y decenas de compañeros de la prensa hacen guardia para intentar captar la llegada de Trump. También se han acercado algunos simpatizantes del expresidente con pancartas de apoyo que reclaman que el republicano fue el legítimo vencedor de los comicios que llevaron a Joe Biden a la Casa Blanca. Así están todavía. Él mismo ya se ha encargado de volver a repetir en sus redes sociales que no tendrá un juicio justo. Como te digo, está citado dentro de 3 horas, te lo vamos a contar prácticamente en directo, pero hasta ese momento la imagen de la tarde nos lleva hasta el Parque Eduardo VII de Lisboa. Allí acaba de arrancar la ceremonia de acogida de la Jornada Mundial de la Juventud, el primer gran encuentro masivo del Papa Francisco con los participantes de esta JMJ. Nos vamos ahora mismo hasta aquel parque. Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pepe Melero, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
Faustino, empezamos por ti. ¿En qué va a consistir este acto que ha empezado hace nada, unos poquitos minutos?
Pues mira, después del recorrido y el saludo a muchos peregrinos por las calles cercanas y que no han podido acceder a este parque Eduardo VII, el Papa ha sido recibido entre aplausos y hace unos minutos que, como dices, acaba de comenzar esta ceremonia de bienvenida con los primeros cantos y coreografías de los jóvenes, a continuación con el saludo del patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, así como la exposición de algunos interrogantes sobre temas que preocupan a los jóvenes de hoy. Ahora mismo tiene lugar el desfile de banderas y la procesión del icono y la cruz de la JMJ que han recorrido todo el mundo en cada una de estas convocatorias. Después llegará la lectura del Evangelio de San Lucas y el primer discurso del Papa a los jóvenes de los 5 continentes en esta primera ceremonia de la Jornada Mundial de la Juventud con la presencia de Francisco. Tras el rezo de las letanías y el Padre Nuestro llegará la bendición final del Papa Francisco que va a cerrar este primer encuentro con todos los jóvenes. Mañana también en este parque Eduardo VII tendrá lugar a última hora de la tarde el Vía Crucis.
Pepe, tú estás metido entre los jóvenes. ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué estás viviendo ahí?
Bueno, pues ahora mismo estamos viendo cómo cientos, miles, incluso de banderas están ondeando al son de la música, ¿no?, que está sonando ahora mismo. Hombre, la verdad que el contraste también es curioso, ¿no?, porque durante hora ha habido música, un ambiente muy festivo. Yo he estado esta mañana aquí ya viendo un poco el ambiente, testeando, y ya digo, pues las ganas de ilusionarse, de correr, de bailar, de cantar, ¿no?, pues era la imagen, ¿no?, de ese momento. Ahora mismo, pues uno de los momentos de locura ha sido hace unos minutos, cuando el Papa Móvil pasaba por aquí, peregrinos y periodistas corriendo para inmortalizar este momento, se han lanzado confetis, y aquí tengo a algunos chicos, son de Argentina, a Victoria y a Nicole, jóvenes que han venido hasta aquí. ¿Qué tal, chicas?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Oye, ¿qué esperáis del mensaje del Papa Francisco? Porque, en fin, supongo que un mensaje de esperanza, ¿no?, ante un mundo siempre con incertidumbre, pero también hay que dar esperanza, animaros a seguir, ¿verdad?
Sí, son tiempos muy difíciles para toda la humanidad, para los jóvenes. Atravesamos muchas cosas difíciles en nuestro día a día y al católico siempre es muy difícil nuestro camino, pero esperamos que el Papa nos dé ese aliento, ese decir que Jesús siempre es la buena noticia, que su camino es el que siempre nos lleva hacia Dios.
Y ese plus, ¿no?, de que el Papa es de vuestra tierra. Ese plus de que el Papa es de vuestra tierra, de Argentina.
Sí, obvio. Bueno, estamos felices de estar acá y, bueno, la Iglesia necesita renovarse, necesita volver a arrancar y por eso estamos acá, para juntar mucha bendición del Señor y, bueno, volver a nuestros países para volver a encender ese fueguito en los corazones de los demás.
Pues ese es el ambiente que estamos viviendo ahora mismo aquí en el Parque Eduardo VII, Rubén.
Gracias, Pepe. Faustino, a través de cope.es estoy viendo imágenes, estoy viendo algunos vídeos y la imagen es espectacular, porque este parque en el que estáis, podemos decir que es una cosa así más recogida, como el Retiro, está en la zona alta de Lisboa, lejos del mar,
así es.
Y está absolutamente lleno.
Absolutamente lleno, efectivamente, y ya decía al principio de mi crónica hace un momento que mucha gente no ha podido acceder a él, se ha quedado en las calles adyacentes porque no hay sitio para todos, pero sin embargo el Papa ha querido, como siempre, hacer un recorrido por la calle abierta para saludar a todos los jóvenes. Se le ve un poco cansado por el sol, por el calor que hace a estas horas, pero ya cuando ha subido al altar y ha descansado un poquito, parece que se ha recuperado y está siguiendo con muchísima atención cada uno de los momentos de esta ceremonia de apertura.
En Río pidió lío y en Lisboa tiene lío. Gracias, Faustino.
Gracias, hasta luego.
Vamos a estar muy pendientes a lo largo de toda esta linterna de lo que está ocurriendo en Lisboa con esa jornada de acogida, ese primer acto multitudinario del Papa con los jóvenes en la jornada mundial que está teniendo lugar en Lisboa. Al margen de esto, al margen de Trump y al margen de la JMJ, hay algunas cuestiones que tienes que tener muy en cuenta. Mira, la primera, la última hora, nos lleva hasta Aragón. Allí estamos pendientes de un posible acuerdo entre PP y Vox para desbloquear la investidura de Jorge Azcón, que ha tenido que ceder, parece ser, en su postura inicial de gobernar en solitario. Finalmente, todo apunta a que los de Abascal van a entrar en el gobierno. Se podría anunciar en las próximas horas si recibe el visto bueno de las direcciones nacionales de ambos partidos. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Se acerca el acuerdo en Aragón. El Partido Popular finalmente no logrará su objetivo inicial de gobernar en solitario y lo hará en coalición con Vox. Así, los de Abascal sumarán sus 7 diputados en las Cortes de Aragón a los 28 del Partido Popular para lograr 35 y con ello la mayoría absoluta para que Jorge Azcón sea investido presidente autonómico en una primera votación. Está por ver si finalmente Vox se hace con 2 o 3 consejerías. La que parece segura es la de Agricultura. A ello hay que sumar que el Partido Popular ya le dio la presidencia del Parlamento Autonómico. Y en cuanto a plazos, la sesión de investidura tiene como fecha máxima el día 23, pero al ritmo que avanzan las negociaciones, toma fuerza que se celebre ya durante la próxima semana.
Estamos a 3 de agosto, las elecciones autonómicas fueron el 28 de mayo y todavía se están configurando algunos gobiernos. La segunda cuestión también importante esta tarde llega desde Ceuta. El popular Juan Jesús Vivas ha intentado desatascar las negociaciones ofreciendo un gran acuerdo al PSOE y al partido local Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Pero los socialistas dicen que no, han dado un portazo a esta posibilidad con el argumento de que en estos momentos no pueden cerrar ningún pacto con el PP de Fijo. Y la tercera cuestión que tiene que ver con la política son las palabras de Félix Bolaños a los independentistas. Sánchez ya sabemos que está de vacaciones en Marruecos, tranquilamente. Ha decidido parar, respirar, tomarse unos días de descanso. Bueno, pues los fontaneros van trabajando y el ministro de la Presidencia, Bolaños, ha pedido discreción para las negociaciones que le permitan seguir en Moncloa. Además, ha advertido a los nacionalistas que ellos también van a tener que ceder.
Comprendo que pueda haber fuerzas políticas que inicien las negociaciones, inicien las conversaciones con posiciones de máximos, muy maximalistas, pero lo que tenemos entre manos es tan importante como el futuro de nuestro país y que tampoco se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos, sin hacer ningún tipo de movimiento.
Y hay que mirar a Níger. Joe Biden lo que ha pedido es la liberación inmediata del presidente detenido por la junta militar que la semana pasada se hizo con el poder a través de un golpe de Estado. Te lo venimos contando aquí. Además, en las calles siguen las manifestaciones de apoyo a los militares y Francia les ha pedido garantías de seguridad para todas las embajadas internacionales. Mientras, el gobierno de París ha completado la evacuación de todos sus nacionales. En uno de los aviones llegados esta mañana a París han viajado también una 20 de españoles. Manuel Ángel Gómez.
Han salido de Níger más de 20 españoles en uno de los aviones enviados por Francia, en los que están siendo repatriados ciudadanos franceses y de otros países europeos. Han aterrizado en París, en donde han sido recibidos por el embajador y el cónsul de España. Se les ha alojado en un hotel y se les va a entregar un billete de avión para que viajen a España. Francia ha sacado de Níger, en 5 vuelos, a más de 1.000 personas, la mitad franceses. De momento, según cuentan fuentes del Ministerio Español de Exteriores, no todos los españoles quieren abandonar abandonar este país africano. El gobierno español tiene intención de enviar un avión a Níger para repatriar al resto de la colonia española, pero está a la espera de contar con la autorización de las autoridades nigerinas para llevar a cabo la evacuación. La inestabilidad en este país continúa después del golpe de Estado y está cerrado el espacio aéreo a vuelos comerciales.
Y quiero hablarte de un robo de esos que parecen sacados de una película. Los Mossos de Escuadra han detenido a dos ladrones que ayer robaron un bolso. Hasta ahí, bueno, nada especial. Lo extraordinario es que el bolso contenía joyas por valor de más de 8 millones de euros. Sucedió en el aeropuerto del Prat. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén.
Increíble de película.
Hay que decir que los cacos eran muy buenos en lo suyo, pero que la policía, los Mossos, también lo han sido. Ellos, un serbio de 41 años, según nos cuenta medio de la investigación, y un albanés de 54. Unos profesionales del crimen organizado, venidos expresamente del este para golpear, hacerse con el botín y huir. Conocen la legislación española y saben que un hurto, sin uso de la fuerza, ni enfrentamiento con la policía, ni armas, supone, en nuestro código penal, de 1 a 3 años de cárcel, una pena menor. Lo cumplieron a rajatabla. Sus víctimas, un matrimonio, ella rusa en plena cola para facturar, con la compañía de Emiratos Árabes, por cierto, eran las 7 de la tarde. Cogieron el maletín en un descuido y huyeron. De inmediato se interpuso la denuncia. Joyas de primeras marcas y relojes, Versace, Chanel, Bulgari, todo de oro, con diamantes, unos 8 millones, como decías, y medio de euros, según la denuncia. Además, dinero en metálico. Se revisaron las cámaras de seguridad, se determinó que podían huir hacia Francia, controles de inmediato en la autopista AP7, al subinspector Francesc García, jefe de turno de Mossos en Girona, volvió a sonreírle la suerte por el celo que suele poner en su trabajo.
Y a los 4 minutos de iniciar el punto de control pasó el vehículo. Hicimos un seguimiento, le indiquemos de que saliera la salida 7 de la autopista. Efectivamente, en el vehículo llevaban una maleta con las joyas robadas.
Los malos habían alquilado el coche en Málaga. Se investiga si han sido posicionados anteriormente cerca del aeropuerto de Barajas, en Madrid. En fin, llevaban las joyas escondidas entre sus pertenencias.
Nosotros encontramos la maleta de la víctima y luego entre las maletas de los autores, de sus pertenencias, pues escondidas encontramos las joyas. Y el dinero lo llevan encima, en los bolsillos. Entre unos 10.000 euros y unos 10.000 dólares americanos.
O sea que cerca de unos 20.000 euros en Rubén, así, además de las joyas. Los dos siguen detenidos en Girona, pasan a disposición judicial este sábado.
El robo es espectacular, la actuación de los Mossos perfecta. La pregunta es, ¿quién lleva 8 millones de euros en joyas para el verano?
Pues alguien que tiene en casa muchos más millones de joyas y lleva lo que se suele poner para un viajecito. Imagínate, a mí me cuesta entender cómo alguien así no vuela, pues es que se mezcla con mucha gente. Una cola para facturar, oiga, con 8 millones de... Y un jet privado, como vamos, a mí no se me ocurriría subirme en un avión, con lo mal que al final termina oliendo un vuelo con 200 personas cuando aterriza. Por Dios, y 8 millones y medio como quien no quiere la cosa. En fin, me despierta tanto interés. Las víctimas, mucho más interés. Las víctimas... que los terribles cacos que al final son una banda organizada que han actuado como suelen actuar en nuestro país este tipo de organizaciones.
Y que tuvieron un golpe de suerte al encontrarse ese botín.
Ese botín y una malísima suerte con estos Mossos tan buenos también.
Gracias, Juan.
A ti.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Bea, buenas tardes.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes. Solo un 30% de las mujeres en España superan los 6 meses de lactancia. Es el dato que se ha conocido hoy coincidiendo con la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Recordamos a aquellas nuevas mamás para poner de relieve los beneficios de la lactancia, que son múltiples, tanto para ellas como para los bebés. Precisamente en esta semana el debate se reabre nuevamente y también a nivel doméstico, políticamente, porque hay corrientes en España que consideran que se deben alargar los tiempos de esta lactancia hasta los 4 años, otras corrientes que consideran que hasta los 2 son suficientes, como defiende la Organización Mundial de la Salud, que la recomienda por los altos beneficios para inmunizar a esos bebés frente a las enfermedades, y hay otra tendencia que es más radical, que simplemente elige no dar el pecho. El debate no solo se centra en la nueva mamá, también en la conciliación entre la lactancia y las empresas, o la lactancia y las mujeres trabajadoras autónomas. No cabe duda de que esta es una asignatura pendiente, de que las mujeres necesitan mayor flexibilidad, lugares específicos para hacer del encuentro de lactancia con el bebé un lugar único, alejado del estrés, termino diciendo que aquí al final se trata de elegir libremente lo mejor para el niño o para la madre. Y sobre todo, el estado de bienestar depende solo y exclusivamente de nosotras.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Ganga, Dembélé ya está en París.
Sí, está a punto de ser oficial ya su fichaje por el Paris Saint-Germain, porque el jugador ya está en la capital francesa, ha volado a mediodía y en breve se espera que se anuncie. Recuerdo que la operación se va a cerrar en 50 millones, de los cuales 25 irían para el Barça y 25 para el jugador. Mientras, el Real Madrid cerró su gira americana anoche con otra derrota, 3-1 frente a la Juventus, con nuevos fallos defensivos y con muchas ocasiones desperdiciadas. El gol lo firmó, quien sino, Vinicius. El Sevilla ganó 1-0 al Betis, sigue sin Utarisco, y el Atlético de Madrid y la Real Sociedad empataron a cero. Y de Mbappé poca cosa. Dice Le Parisien que Luis Campos, el director deportivo, se va a marchar y es un hombre de confianza, eso sí, para Mbappé. El PSG, que va a volver a París y se va a producir su reencuentro con Luis Enrique y Al-Khelaifi. El PSG, que sigue moviéndose en el mercado, así que veremos si el Real Madrid se lanza definitivamente o si esto acaba en nada.
El PSG, dices, que sigue fichando.
Sí, está avanzando por Gonzalo Ramos, que es delantero del Benfica y que cuesta un pastón.
¿Cuántos jugadores tiene?
Pues no te creas que arriba tantos, ¿eh? Hoy ha vuelto Neymar, bueno, que ha metido 2 goles.
Arriba tanto, debe tener 70 plantillas.
No te creas.
Que nos preste algo para el torneo de medios, para COPE, que a veces vamos
nos
justos.
Nos va muy bien, ¿eh? Adri, que lo tenéis aquí, Adri Gil, es un crack, un pedazo de crack que alucináis, ¿eh?
Bueno, gracias, Carlos.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes. Lo curioso es que la mortalidad por calor está disminuyendo.
Y es que es la primera ola de calor con la nueva normativa laboral. ¿Y lo estás escuchando? Esto es una radial en una acera.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Se cumplen 50 años de la fabricación del último SEAT 600, un coche con tanta historia como leyenda, y en La Linterna queremos hacerle un merecido homenaje. Al fin y al cabo, fue el coche español por excelencia. Para hablar de ello, tengo a Jon Uriarte, que no solo estuvo ese día, también el día que Ben-Hur estrenó cuadriga.
No, no, no cantes, no, no, iba bien.
Es que me he ido arriba, he visto luz y he entrado.
Pasa, Rubén. Pasa.
Bueno, ojo que pocos coches han logrado en el mundo que le dediquen una canción tan mítica y popular como esta. ¡Música arriba! De hecho, era tan querido que hubiera merecido una despedida como esta.
Españoles.
Este es el último 600 que ha salido por las cadenas de producción.
Ha muerto.
Maestros, no me digas que no, porque ha sido mítico.
Sí,
mítico.
Sí.
Los alemanes tenían el escarabajo Volkswagen.
¿Tú también?
Yo también, un escarabajo. Los italianos el Fiat 500 y en España llegó el 600. ¿Tuvisteis alguno en la familia?
Y yo recuerdo el 127 de mi padre, que era ya un modelo posterior. No, era el 600, era otro modelo, y recuerdo que, además, mi padre lo pintó, le tuvo que dar imprimación antes de pintarlo, y durante un tiempo fui al cole en un coche rosa.
Ah, qué bonito, en aquel entonces. Bueno, en mi caso fue mi madre la que tuvo un 600 blanco. Joder, hay veces que nos llevó a la playa en él y decía yo, ¿y cómo cabemos? Pues cabíamos.
Curiosamente, en un tiempo donde imperaba el machismo, el 600 era un coche muy femenino.
Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora y su consumo de 6 litros por cada 100 kilómetros. En su itinerario por las vías de Barcelona pasa frente a los talleres de asistencia técnica.
Qué mala leche, qué forma tan subliminal de decir que no se fían de las mujeres al volante y decir que era bueno tener cerca un taller. ¿Te has dado cuenta, no?
Sí, estaba todo pensado.
Todo pensado. Bueno, pero ese era el país en el que nació el 600 y que se dejó de fabricar después.
Hoy recordamos ese 1973, ese precisamente 3 de agosto en el que dejó de fabricarse. Un año en el que se estrenaba un programa llamado, a lo mejor te suena, Informe Semanal.
Nada más. Ponemos punto final al programa por hoy. Volveremos a estar con ustedes el próximo sábado a la misma hora. Buenas noches.
Ahí arrancaba Informe Semanal, o mejor dicho, terminaba el primer programa y anunciaban ya el siguiente. Era el 31 de marzo de 1973. Se estrenaba un programa que todavía hoy sigue emitiéndose. De hecho, es el programa informativo, fíjate, decano más viejo de las teles de Europa.
No está mal.
No está mal. Y es que el tiempo pasa volando, Rubén. ¿Cómo será la cosa? Que el año en que salió de la fábrica el último 600, que hoy estamos recordando, aquel 3 de agosto del 73, llegaba cierto invento.
En realidad, España tardó mucho en llegar, pero en Estados Unidos nacía el móvil.
Señores, les he traído hasta aquí para hacer una llamada telefónica. A través de esto, el primer teléfono móvil.
¿Y a quién llama?
Hey, Joel.
Hola, Joel.
Soy Marty Cooper de Motorola.
A su competidor de AT&T.
Solo llamaba para decirte que he inventado el primer teléfono móvil del mundo. Que tengas un buen día.
¿Qué?
¡Hala!
Buenísimo. Y ahora vas y lo cascas, que decía Mota. Era un Motorola y de esta forma el inventor le daba en las narices a la competencia, llamándole desde el móvil a un fijo que era donde estaba la competencia.
Eso es chulería.
Tú me dirás. Además es que es como decir, bueno, y no le hizo a cobro revertido de milagro. Bueno, en 1973 podías conducir un coche sin que te multaran por no llevar, fíjate, cinturón, bueno, airbags ni existían, o incluso podías beber antes de subirte al coche y pillar el volante.
Que no se debe hacer bajo ningún concepto.
Jamás.
Pero eso no era raro, que la tele y la radio anunciaran constantemente bebidas alcohólicas.
Todos toman combinaciones vulgares.
Intolerable. ¡Adelante, mis 43! Guerra a la vulgaridad. Ven a Pilé 43.
¿Esto te suena a ti, a chino?
Lo que me suena es que el que le puso música a este anuncio fue el mismo de las películas de Alfredo Landa y Paco Martínez Soria.
Es que era la época. Ojo con el Pilé 43, que eso sí que tiene años. Bueno, tiene color sepia en la memoria. Ahora, cuando lo piensas, dices, Pilé 43, madre mía.
¿Tú has tomado algún chupito de eso?
No, yo no. Pero fíjate que he tomado chupitos de muchas cosas. Pero este concreto no lo... Pero sí, mis mayores sí, porque era una bebida muy famosa en aquel entonces.
Ya.
Bueno, el 600 sobraba milagros, podía llevar de vacaciones a una familia de tres hijos, con padre, madre, la abuela, una tía soltera.
Algunos primos también podían caber ahí.
Podían ir.
Y además había sitio para llevar el órgano electrónico que le habían traído los reyes al mayor.
Que tenía truco lo de sin saber música. Tú le tocabas a un... había una serie de teclas y una de ellas un botón, pues tocaba solo.
Sí.
Y entonces tú hacías como que estabas tocando.
Exactamente. Era una guía, ¿no? O sea, te iba sonando y tú tenías que ir recorriendo las lucecitas que se encendían, la tecla que se encendía para poder tocar.
O nada, había una que directamente tocaba. En 1973 fue el regalo más esperado por los niños de España, eso sí, tras la bicicleta y el escalestri, que eran sagradas, ¿eh? Bueno, te diré, Rubén, que en algunas capitales del país... los 600 se convirtieron en 800 y trabajaban como taxi.
Cierto.
Algunos en Madrid, creo recordar en Valladolid y en Bilbao.
Mi tío Manolo tenía precisamente un 800. No me extraña que le hicieran tantas canciones como esta de Montana.
Es un 600 turbo alimentado. 600.
¿Cómo te quedas?
Está currada la letra.
Hombre, hombre. Mira. Me encanta porque, claro, Montana hace en rockabilly, pero en vez de cantar a los Cadillacs, cantan a los 600. Fantástico.
Sí, bueno, puedes seguir escuchando a Montana si quieres,
sí,
pero desde el otro lado. Cierra, ¿vale?
Vaya por Dios.
Cierra por fuera, ahí, tranquilamente, quédate con Montana. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Hoy te quiero hablar de los HADAS de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos HADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 44% de descuento. Por solo 1,11 el kilo. En tiendas y en día.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El día deja varias claves hasta ahora que tienes que conocer. Primera, se está trabajando en estos instantes para extinguir un incendio en la selva del Camp, en Tarragona. De momento se han quemado 2 hectáreas y hay varias viviendas confinadas por la cercanía del fuego. Hasta el sábado está activada la alerta por altas temperaturas. Segunda clave, solucionada la incidencia de una infraestructura ferroviaria de Adif que ha paralizado la red de cercanías de Madrid. Durante más de hora y media, los trenes han sufrido retrasos o el paro total y se ha pedido a los usuarios que utilizaran transportes alternativos. Hay algunos que han estado más de una hora en estaciones como Atocha, hasta arriba, con 30 y tantos grados de temperatura. Ahora mismo ya se ha recuperado la frecuencia habitual. Tercera clave. 4 nigerianos han sido rescatados en el puerto de Victoria, en Brasil. Han sido rescatados tras un viaje de 5.600 kilómetros. Llevaban 14 días sentados en el timón de un barco. El 10º día navegando se quedaron sin comida ni bebida y sobrevivieron bebiendo el agua del mar. La intención de estos 4 hombres era llegar a Europa y se encontraron con que el barco al que se subieron llegó a Brasil. Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. La compraventa de vivienda sigue bajando. En junio se realizaron un 14,5% menos de transacciones que en el mismo mes del año pasado. Lo que menos se vende son las casas unifamiliares. Han caído casi un 17%. El motivo de todo esto es la dificultad para acceder a una vivienda. Los precios están disparados y las condiciones para pedir una hipoteca son cada vez más complejas. Con la subida de los tipos de interés, los bancos piden intereses más elevados. De hecho, por esta razón, cada vez se conceden menos créditos hipotecarios, concretamente un 26% menos que en junio del año pasado.
A las 9:30, en clase de economía, vamos a hablar de algo que seguro que te ha pasado. ¿Has intentado pedir una cita online para hacer un trámite con la Seguridad Social? Difícil, ¿no? Bueno, pues te vamos a contar por qué. Y vamos a darte algún truco, que lo hay. Eso sí, hay que tener mucha paciencia.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Vamos al cinejero?
Vámonos, sí.
¿Me acompañas?
Sí, sábado, ¿eh?
Venga. Están bajando las temperaturas, pero qué fresquitos están los cines, ¿eh?
Hombre, y aquí en el estudio también. Por cierto, te ha puesto bajito y está muy bien.
¿Estás bien? ¿No estás
sí,
a gusto?
Sí, sí, sí.
¿Algo
sí.
más?
No, ya merendaré algo.
Bueno, venga, pues luego merendamos algo. Jero, buenas tardes, ¿qué
buenas
tal?
Buenas tardes, muy bien.
Oye, vamos con las propuestas de esta semana.
Empezamos fuerte.
Pero muy fuerte, o sea...
Y más fuerte porque tú no sabes lo que te voy a decir, que ya verás tú.
Bueno, la primera es una película, y yo no sé cómo calificar. Megalodón 2.
Jamás he visto un megalodón tan grande.
Ni tú ni nadie.
Es el depredador alfa. 3 gigantescos megalodones han escapado de la fosa. Espero que haya más suerte que la última vez.
¿Qué pasó la última vez?
Mejor no preguntes.
lleva subtítulo, es Megalodón 2, La Fosa. Por lo que he oído en el tráiler, mira, la música está bien. Los diálogos no lo sé. ¿Merece la pena?
Pues no te lo puedo decir. ¿Qué te parece? He visto hoy la película y nos hacen firmar un embargo que no podemos hablar de ella hasta las 6 de la madrugada del día en que se estrena. ¿Esto qué es?
¿Y has visto la peli?
Sí, entonces voy a hacer la no crítica. Vale. Tú has citado el este, yo he puesto un trozo del este. Muy Hay tres megalodones en vez de uno. Vale. O sea, más bichos, más grandes. Eso está en el tráiler. No tengo que yo que decir nada. Vale. Está el mismo Jason Statham, que por lo menos a uno de los megalodones le pega una patada en el este bastante notable. O sea, las machadas de Jason Statham están en el tráiler. Hay también algún golpe de humor. Y por la ficha técnica sabemos que está Sergio Pérez Mencheta. Por ser él quien es, este actor español probablemente vaya de malo. Terror y humor, hay golpes de humor también. Y un arranque potente porque ya en algunos sitios se han atirado la primera secuencia y ha salido en YouTube, que es toda la evolución hasta cómo surge el megalodón. ¿Te gustó la primera? Pues te gustará esta. ¿Es mejor? Pues quizás sí. Quizás sí. Estoy diciendo que quizás sí. Estoy haciendo la no crítica de Megalodón 2. Que la ha dirigido un tipo que a mí no le pega nada, que es Ben Bentley, que hizo Kill List, Turistas, High Rise. O sea, que es un malote del cine británico. En fin, veremos qué ha... Yo ya sé qué ha hecho, pero hasta las 6 de la mañana no puedo confirmarlo. O sea que, hecha la no crítica, yo creo que la gente se aclara. Hombre, quien vaya a ver Megalodon 2, La Fosa, supongo que no esperará una película de arte y ensayo, ¿no? O sea que...
O sea, mañana, ¿no? A las 6 de la mañana es cuando puedes hablar.
Sí, o sea, si quieres llámame a las 6 de la mañana...
No, yo no, que te llame Antonio Raiz, que claro, a las 6 Antonio empieza, ahí estaremos. Y contamos directamente ahí estaremos, eso, en la COPE.
Estaré, claro, sí, sí. No,
¿Y qué te han hecho firmar?
Un embargo, esto está ahora súper de moda porque tienen mucho miedo a que digamos las opiniones antes, o sea, eso... A veces supone falta de confianza en las películas, ¿no? O que, o también un entendimiento de la crítica del cine como si fuésemos una parte más del marketing cinematográfico y no alguien que está orientando al espectador, ¿no? Pues si no quisieran que el espectador supiera mucho antes de estrenarla, ¿no? No sé si es que cree que vamos a hacer spoilers cuando ya en el tráiler se ve un montón de bichos y hay sangre y ahí pues ya sabes qué va a pasar con Megalodon 2, ¿no?
No, o sea, lo vamos a hacer, porque claro. No lo vamos a hacer. Pero si tú dijeras de qué va la película, ¿a qué te expones?
Bueno, me pongo a que tomen represalias, no me genera, en este caso la Warner, pero lo hacen otras distribuidoras.
No, pues
pero es que
no.
Sobre todo, hace uno el esfuerzo de ir hoy a ver Megalodon 2 y no puedes hablar de ello hasta mañana a las 6 de la mañana, digo, pues hombre, esto no está bien planteado, yo creo.
No, no, o sea, no, que... no, 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 no.
Pero en fin, son estas cosas del marketing cinematográfico.
Vamos con la segunda propuesta, es una película de fantasía animada que se llama El Reino de Terracota.
No pienso ser recluta siempre.
Encuentra al tirano y mátalo. Entonces serás un guerrero.
No podemos elegir lo que se nos da, pero podemos elegir lo que queremos tener.
El argumento, por lo que he visto aquí, es inquietante. Un mundo fantástico en el que los famosos guerreros de Terracota cobran vida. Hay un montón de criaturas mágicas que te atacan allá por donde va. ¿Esto qué tal?
Pues mira, a
¿puedes mí hablar de ello lo primero?
Esta sí, esta puedo hablar de ella. Me ha gustado bastante. Porque nos está llegando mucho cine chino o coproducción con China. Por cierto, Megalodón es coproducción con China. Y uno de los actores es Chilo, conocido y famoso. Otro dato más que puedo dar porque está en la ficha técnica.
Eso es el mercado.
Esto es el mercado. Igual que vengan... Esta es una producción estrictamente china, es una busía que se llama. Es decir, que recrea una China imaginaria en tiempos remotos y con elementos fantásticos, en este caso concreto animada y además subterránea, con estos famosos estatuas del mausoleo del emperador Qin, que es una de las 8 maravillas del mundo, es patrimonio cultural de la humanidad, ¿te acuerdas? Los guerreros de terracota. Sí. Entonces aquí son guerreros de terracota, o sea que se destrozan si se estrellan contra una piedra y hay unos bichos que van a acosarles y hay un chaval joven que quiere ser un guerrero de estos de élite y que se lanza a conseguir una piedra que les puede ayudar a repeler a estos bichos. Está muy bien la animación, me ha gustado bastante, están muy bien las secuencias de la acción. Se ve que estos tipos han visto el cine de Zhang Yimou, de Chen Kaixi, de otros grandes maestros de la wuxia también, porque aunque Zhang Yimou ha hecho de todo, hizo Las dagas voladoras y otras películas. Estas son busías, que son, así se llaman. Un elogio del amor, la amistad y un personaje femenino muy fuerte, como en todas las películas recientes que acompaña a este personaje, con lo cual no hay príncipes azules, hay príncipes azules, princesas azules, yo te salvo ahora, tú me salvas después. Está muy bien y amenaza con una secuela. En este caso me alegra que amenace porque me ha gustado. La verdad es que a mí que me gusta mucho el cine de animación, tiene entidad propia y sobre todo está muy pegada a la propia mitología china, con lo cual puede gustarle mucho al que le guste la animación y al que le guste el cine exótico.
No solo que te gusta el cine de animación, sino que sabes un montón de ello, y si dices que está bien, hay que apuntársela, ¿eh?
O me ha gustado, me ha gustado.
La gente que nos está escuchando, que se apunte esta.
Estas dos se han estrenado en cines, las siguientes son joyitas que he rescatado de las plataformas.
Ahí estoy buscando.
Ahí está buscando un poquito.
Bueno, la siguiente es una dramamedia. A mí, yo ya es con estas cosas...
Dramedia.
Me pierdo, no sé cómo es esto. Bueno, La fiebre de los peluches, Vini.
¿Quieren vender gatos persas de peluche de alta gama?
Siempre ha sido mi empresa.
La empresa que creamos juntos.
¿Has pensado en envenenarlo?
1,000,000 de veces.
Después de Barbie, ahora los peluches.
Claro. Bueno, es que no solo es Barbie, es las Jordan Air, es Tetris, o sea, está de moda contar la historia de fenómenos comerciales diversos, ¿no? Entonces, cada una de una manera, y esta la cuenta desde el punto de vista satírico, desestructurando la historia y pegándole un palo a Ty Warner, que era el dueño de los juguetes estos, que copió la idea, vamos, que hizo la idea con una serie de mujeres que fueron claves en el proceso y que se las fue quitando en medio para quedarse con toda la gloria él antes de estrellarse, porque fue una burbuja que aquí no llegó mucho, porque me da impresión de que es un fenómeno más americano. Pero claro, lo interesante es que esto está en un libro de Zachary Rissonet, que es interesante, y que es interesante quién ha dirigido, porque han dirigido Kristen Gore y Damian Kulash. Esto así a la inmensa mayoría de la gente no le dice nada. Pero es que ella es la hija de Al Gore y Tipe Gore, y él es su marido, Damon Kallis, que es el vocalista de OK Goo. Entonces, tiene mucho interés, porque me parece que hacen una película original, un poco caótica a ratos y tal, pero que hablan mucho del boom, a veces, de este tipo de fenómenos culturales. Está pasando ahora con Barbie, o sea, sin ir más lejos, ¿no? Todos los fenómenos en un momento en el que está eBay empezando, Internet, los coleccionistas. O sea, es muy interesante cómo se genera un fenómeno comercial, ¿no? Y sobre todo los personajes, el protagonista Stan Kaliafinakis, que es un poquito, tiende un poco al exceso, pero Elizabeth Banks, Sarah Snook, Geraldine Wisnantan están muy bien. Y me ha gustado, me ha parecido una buena película, está en Apple TV y es un drama con un punto cómico de sátira, ¿no? Y profundamente antimachista, pero con un feminismo, digamos, moderado, que está bastante bien.
Que pase la siguiente. Cuando termines de salvar el mundo.
Esta está de arte y ensayo, que no tiene ni tráiler en castellano. O sea que... Y es muy interesante porque es el debut como director de Jesse Eisenberg, que es el protagonista de Zombieland, de La Red Social, sí, de Ahora me ves y no ves. O sea, un actor...
Es más Zuckerberg
efectivamente,
para el cine.
Sí, o sea, un tipo de 39 años, neoyorquino, intelectual, el mismo en sus declaraciones y todo, es el típico tío intelectual, que no me extrañaría que en este guión, que es el primero que ha escrito y dirigido, haya muchos temas autobiográficos. Es la historia de un matrimonio de intelectuales que tienen un hijo único, bastante infantil, pero que está triunfando por Internet. Estamos escuchando al propio Ziggy Katz cantando una de las piezas que graba para Internet. Este chaval es muy conocido porque es uno de los protagonistas de Stranger Things. Uh-huh. Y entonces le va el papel al pelo. Es un papel de estos, digamos, pre-James Dean, chaval en plena crisis de adolescencia, que es muy, digamos, mucho más niño que la inmensa mayoría de las chicas que están con él, que están ya metidas en política. Se ve que esta es hija de algo... que Jesse Eisenberg está en esa misma línea, ¿me entiendes? Que la anterior, o sea, de hacer crítica social, de hablar de... La madre dirige una casa de acogida, y es muy interesante el planteamiento, porque la madre le dedica más atención a los chavales que tiene allí que a su propio hijo. Y el chaval está desconcertado. Dice, vamos a ver, tú vas por la vida salvando el mundo y no estás salvando a mi hijo. Tema que me parece que es enormemente actual entre los adolescentes.
Interesantísimo.
Cualquier psiquiatra te diría que la clave de la paternidad y la maternidad es, por favor, haz caso a tus hijos, habla con ellos, facilítale las cosas y sé tú quien les respondas a sus preguntas. Esta peli va en esa línea, me ha gustado, es una peli un poco de arte y ensayo, con buena música, va a gustar al que le guste el cine más gourmet, bueno. Y me ha parecido interesante, y por supuesto tiene una crítica que firmo aquí ahora mismo al postureo intelectual, también del gafapasta medio, ¿no? Son un poco antipáticos los personajes, pero, y además ella es Julianne Moore, por cierto, que no lo he dicho.
Pues ese dato era interesante.
Ese dato era interesante, pero me lo deja para el final, para acabar en punta.
No, yo como no lo decías, digo, a lo mejor tampoco puede decirlo, y le han hecho firmar algo. Peli francesa ahora.
Estaba en cines.
Que no habíamos hablado todavía de las películas francesas, que suele haber siempre todas las semanas alguna. Cuestión de honor.
Está claro que la muerte de Eiza era evitable. Fue un rito de iniciación, una tradición de la academia que salió mal. Vamos a tratarlo como un homicidio involuntario.
Todos son responsables de la muerte de Eiza.
Una historia real que cuenta la muerte de un alumno en una escuela militar francesa durante una novatada.
Efectivamente, durante una prueba de honor que llaman ellos y tal. Y claro, además el alumno es argelino de origen, es francés de origen argelino. Y claro, hay todo un componente ahí que podría ser racial, que lo es, que no lo es.
Ahora que dices eso, es muy interesante cómo cada país refleja en su cine los conflictos que no tiene resueltos.
Esto es así.
Entonces
sí,
Francia sigue sin resolver esa cuestión, y siempre hay autores que están trabajando ello en el cine.
Claro, no, aquí es Rachid Hami, además el director, que no ha participado también en el guion, es co-guionista. Este es un actor metido a director, tiene 37 años, ya hizo La Melodía, Defensa sin Causa. Esta es su cuarta película. Y está bastante bien hecha. Quizás un poco espesa y larga, pero a mí me ha gustado, porque todo el melodrama familiar de la familia, la madre, que además es una actriz, Luzna Zabal, sensacional, que quiere ponderar, el hermano, que es el propio director Rachid Hami, que quiere venganza inmediata y quiere que le caiga la máxima pena a todos los militares del mundo mundial, él que tiene una historia detrás de, en fin, no bastante turbia, digamos, ¿no? Pues ha metido en mafias, o sea, muestra también todo el lado oscuro de los guetos de inmigración en Francia, ¿no? Con lo cual es un nuevo cine social muy interesante, que además tiene un punto que le honra, y es que trata con muchísimo respeto la religión, pero no solo la religión musulmana, sino también la católica, porque hay un personaje interesantísimo, que es el director de la academia, que es católico practicante y que es enormemente interesante y clave en toda una reflexión que hay, sobre todo en la parte final de la película, sobre la reconciliación y el perdón. Me ha gustado. Es una propuesta muy interesante que nos ha traído a contracorriente este verano, y que son de estas pelis, es de Sherlock Films en concreto, no es de contracorriente, pero es del mismo grupo, y en fin, ellos son especialistas en traer buen cine francés, y este es buen cine francés.
Y la última propuesta, antes de pasarnos por 13 Televisión, que he echado un vistazo, y está fenomenal lo que nos traéis esta semana. Siempre está muy bien, pero esta semana tienes cosas que están muy bien. La última propuesta, El Colegio de los Animales Mágicos 2, El Origen.
Algunos aún seguís esperando vuestra mascota mágica. Vuestra paciencia va a ser recompensada.
No siempre puedes hacerte invisible y huir de todo.
Peli alemana juvenil, ¿y qué nos cuenta?
Bueno, no está mal. O sea, es un intento de seguir las pautas, digamos, básicas de la saga Harry Potter. Se basa en unas novelas de Margit Auger, que ya las había iniciado este alemán, Sven Utterwald, que es especialista en cine juvenil. Había hecho la primera entrega de esta saga. Hizo también Las Hermanas Mágicas, Otto's Eleven. Es interesante que en cada país surjan directores que se especialicen en cine familiar y se lo hacen a producciones de un cierto nivel, con elementos mágicos. Aquí son melodramas juveniles también, por cierto. O sea, tiene bastante que ver con lo que hemos hablado de Jesse Eisenberg, porque aquí los chavales están en un colegio donde cada uno, solo ellos saben, y dos profesores, que tienen una mascota mágica que les ayuda en sus dramas y en sus avatares y tal. Y entonces los chavales lo pasan mal, o sea, tienen problemas familiares, algunos se ayudan. Hay toda una reflexión sobre la amistad muy bien tirada, y también sobre los primeros romances, o sea, las primeras soledades y los primeros romances. Las primeras soledades, que es un tema muy interesante, así se titula un documental francés, que es una documentalista que mete en la cámara en un colegio del Extraradio de París, te puedes imaginar, todo multicultural, y deja hablar a los chavales y chavalas, ¿no? Pero de 14 y 15 años, ¿no? Tú esperas que hablen mucho de sexo y de... Hablan de sus soledades, de la falta de atención por sus padres, de... Hay una secuencia en esa película y una parecida aquí, por eso te digo, en la que un tiarrón está escuchando a dos chavalas que están diciendo, ¿y tus abuelos no te...? Bueno, dice, mis abuelos, uno de los de mi padre se murieron hace tiempo y los otros se han suicidado hace 5 años. O sea, dramas brutales. Y en ese momento el tiarrón se echa a llorar. Y dice, ¿pero tú por qué lloras? Si tienes a tus padres y a tu padre también contigo. Sí, está en mi casa, pero nunca me hace caso. O sea, son dramas reales que están también reflejados en este buen cine familiar, como estaban reflejados en Harry Potter, porque muchas de esas cosas de la orfandad, de la falta de referentes paternos, maternos y tal, pues están en estos melodramas juveniles que aquí se presentan además con un toque mágico. No es que sea maravillosa la película, pero es entretenida, más para gente menuda que para adolescentes, porque quizá les sabe ya a poca cosa a los adolescentes, pero es bonita, están preparando una obra de teatro, hay luchas también entre las hembras alfa de la clase, está bien, bueno. O sea, es interesante.
Y como siempre en este repaso que hacemos todos los jueves al cine, series de televisión, todo el material audiovisual Jero va recopilando a lo largo de la semana y viene a compartir aquí, vamos a 13, hay dos títulos.
Los títulos clave.
El hombre tranquilo y luego La venganza del conde de Montecristo.
Esta la echamos el sábado a las 15, o sea, para plan de sobremesa total con Kevin Reynolds, que es un gran director, que ya hizo la de los del Príncipe de los Ladrones, Robin Hood, gran amigo de este del protagonista. Se me ha ido el nombre, Jim Caviezel es el protagonista en esta con Richard Harris y Guy Pearce, y es muy buena peli, o sea, es una adaptación de la obra clásica del culebrón, porque es un culebrón realmente de Alejandro Dumas, con toda una reflexión también muy interesante sobre la culpa, el perdón, la reconciliación, un tío que es injustamente condenado y que sale un papel muy interesante, Jim Caviezel, que por cierto, después de hacer de Jesucristo en La Pasión de Cristo, ha estado un poquito... así como ninguneado, pero que ahora ha tenido un bombazo en Estados Unidos con una película que llegará en octubre aquí, que se llama se me ha olvidado cómo se llama, sobre la trata de niñas de México a Estados Unidos, interesantísimo, ha hecho 125 millones de dólares y creo que es muy interesante. Pero La venganza del conde de Montecristo, un peliculón que podemos ver este sábado en el que también tenemos otro drama de con Jim Caviezel que se llama La fuerza del valor, de Pulp Fiction, que está bastante bien, a las 9:30 de la mañana. Y luego Doctor West con Julie Bassi y Terence Hill, que es divertida, esta es la típica italiana, sí, de estas bien. Y luego en Viva el cine español el domingo una comedia y una dramedia muy clásicos, El marino de los puños de oro, Rafael
Esa Gil. Es la de y Pedro Botón Carrasco. De Ancla,
sí, Pedro Carrasco, con lo cual ahí hay buen reparto también.
¿Y Botón de Ancla? A ver, que yo siempre me digo, primero es Recluta con niño y luego Botón de Ancla.
Pues no me acuerdo yo cuál es, pero a mí me parece que primero es Recluta con niño, pero no estoy seguro. Y luego el domingo acabamos con dos entretenidas películas de acción de Sylvester Stallone, Alto mi madre dispara y Máximo riesgo, pero como dices tú, el peliculón es hoy, que ponemos... No, mañana viernes, hoy es jueves. Mañana viernes, esta hay que verla sí o sí. A las 10:30 ponemos El hombre tranquilo, John Ford. John Wayne, Maren O'Hara, Barry Fitzgerald, Warburg, Victor McLaglen. Una película homérica, y quien la haya visto sabrá por qué digo lo de homérico. Porque es uno de los momentos cumbre de Barry Fitzgerald, que es el que hace de borracho y que es como la conciencia de todos. Es magistral esa secuencia.
La escena de la
magistral.
Pelea.
La escena de la pelea es increíble.
Es algo que no se ha hecho.
La escena esta del es la después de la primera noche de bodas, cuando entra el. Y el espectador sabe lo que ha pasado. Pero él, claro, está todo destrozado y dice: ¡Homérico! Pero no ha sido
homérico. Fantástica película.
Ha sido tremendo.
Pues esas son las recomendaciones para este fin de semana de Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Y si suena esta música, aparece un señor que se llama Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julio!
¿Qué pasa, corralillo?
Pasa y siéntate.
Ay, ya estoy aquí más a gusto. ¿Quieres saber algo?
Sí, ¿qué vas a hacer? ¿A quién se lo das?
Pues mira, a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Bueno, también es ministra de Política Territorial, pero por eso ella sale menos. Está entregada a ser la voz del líder. Pues se nota que le admira. Yo creo que es un amor ciego. De esos que te hacen decir las más soberanas estupideces.
Escuchen, escuchen lo que les ha dicho las urnas. Y las urnas les ha dicho que no vale. Que no vale ese ataque permanente al presidente del gobierno. Tratar de legitimarle con cualquier excusa, ya sean unas vacaciones privadas.
Vamos a ver, Isa, que esta es fácil, ¿eh? Escucha, escucha. Bueno, en las elecciones del mes pasado, Isa, el Partido Popular obtuvo 136 escaños y el Partido Socialista 122. Si gana las elecciones el partido que consigue más votos, Isa, ¿quién ganó las elecciones?
El de los 136 escaños, ¿no?
Eres tú muy listo, Corralillo. Entonces, claro, si el PP ganó las elecciones, a lo mejor, lo que hizo o lo que dijo el PP sí es lo que quieren ver u oír los ciudadanos. Escucha, Isa. Otra cosa es quién gobierne. Pero sobre quién va a gobernar no han dicho nada los ciudadanos. Eso ya depende de los enjuagues que hagáis todos con la compraventa de escaños y diputados, ¿eh? Pero sobre eso los ciudadanos no han dicho nada. ¿Os han dicho algo sobre perdonar la deuda al gobierno catalán? ¿Isa? ¿Y sobre mandar a un mediador a negociar con un prófugo? ¿Ves cómo es fácil? Si es que solo tienes que pensar, Isa. Porque si no, da la sensación de que estás en una realidad paralela. Así que, por hablar como si hubiera ganado las elecciones y dar lecciones al ganador, la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Es urgente, tenemos que buscar un seudónimo.
Y yo creo que ya tengo uno.
Vale, pues el lunes me lo dices.
Vale.
Gracias, Julio.
Yes.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
cualquiera. ¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana. Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más de 1 millón de jóvenes se reúnen en Lisboa junto al Papa Francisco para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Un acontecimiento histórico que se vive de forma especial en 13. Desde Lisboa, vigilia del Papa Francisco con los jóvenes de la Jornada Mundial de la Juventud. El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de 1 euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas, y en eso estamos los de la tarde, con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.